El estudio de hoy corresponde al día 17 de octubre del año 2018. Continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30.000 pies. En el estudio de hoy pasaremos por el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 34 y verso 5, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Zig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: ¿trajeron sus Biblias? Pues levántenlas, a mí me gustaría ver que hay muchas Biblias. No importa que sea su tableta o su teléfono o celular donde ustedes van a extraer la Sagrada Palabra. Esto es hermoso, que todos traemos nuestra Biblia. Comenzaré diciéndoles que la Universidad de Harvard tomó su nombre de su fundador llamado John Harvard. Esta universidad comenzó como una institución que preparaba hombres y mujeres para predicar. También la universidad lleva título de Yale. Esta universidad también la comenzó un clérigo puritano. Así que también la Universidad Princeton tiene, en Nueva Jersey, tiene acuerdos con la iglesia presbiterania. El motto original de esta universidad fue, en latín, Dei su illumine, bajo la dirección de Dios florece. Estas tres instituciones tuvieron un principio cristiano, pero viniendo a la era moderna, estas instituciones han cambiado, son muy diferentes de la intención que comenzaron. Comenzaron con la intención de honrar a Dios, pero en nuestros días no vamos a encontrar en estas universidades nada que tenga que ver con el cristianismo. Son muy seculares, liberales en su sistema de creencias y sus enseñanzas. ¿Cómo sucedió todo esto? Dos palabras que podemos encontrar. Un cambio incremental. No sucedió de la noche a la mañana, sino que se llevó tiempo para que todo esto tomase lugar. La historia nos demuestra que lo que sucedió con esas instituciones también puede suceder en cualquier institución, incluyendo nuestras instituciones cristianas. A esto le voy a llamar entrope espiritual. Ustedes que han estudiado historia y ciencia tienen un conocimiento de lo que entrope quiere decir. Historia y ciencia están familiarizados con la segunda ley termodinámica, conocida como entrope. Con el tiempo, las cosas caen en estado de decadencia. Así también tenemos que tener cuidado con el Evangelio. Así como en el Nuevo Testamento, Pablo anuncia en 2 Timoteo, capítulo 4, verso 3, que vendrán tiempos difíciles donde nadie va a querer oír el Evangelio, sino que tendrán comezón en sus oídos para oír cosas lejos de la voluntad de Dios. Entonces, todo esto lo menciono para que reconozcan todos de que este libro de Deuteronomio, que Moisés les está diciendo lo que ya les había dicho en un tiempo, Moisés les está repitiendo en forma clara la ley por segunda vez. El libro de Deuteronomio quiere decir en griego segunda ley. Así que es lo que es segunda ley. Esto se refiere a nama, quiere decir ley. La segunda forma de entregar la ley. Entonces, así como podemos pensar, Moisés está cubriendo las mismas enseñanzas, el mismo terreno que ya les había mencionado en el pasado. Entonces, encontramos que 250 referencias en el libro de Deuteronomio de los libros pasados, desde Génesis hasta aquí. Lo que estamos viendo en Deuteronomio es que Satanás trata de dividir a los hijos de Israel. Deuteronomio se compone de tres mensajes de despedida que presentó Moisés. Esto fue como a la mitad del invierno, frente a los planos de Moab. Estamos viendo esos valles antes de entrar a la tierra prometida. Moisés les está hablando a la generación nueva. ¿Cuál es la generación nueva? Porque ¿qué sucedió a la primera generación? Todos murieron en el desierto porque desobedecieron lo que Dios les había dicho y no caminaron de acuerdo a las instrucciones de Dios. Por eso es que quedaron muertos en el desierto. Pero esta nueva generación a la que Moisés está dirigiendo, conscientes todos de que ya sus antepasados todos habían muerto en el desierto, así que Moisés les está mencionando puntos específicos de la ley, les está revisando lo que ya les había mencionado en otros libros los últimos 39 años y dos meses. Moisés les está reinterpretando, volviendo a mencionar la ley. No es un libro rápido, sino que Moisés les está hablando a esta nueva generación antes de entrar a la tierra que Dios les había prometido. Ya les he mencionado antes. Capítulo 6 y verso 12 vemos como Moisés dijo: acuérdate de no olvidar de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Moisés les está dando a entender que sus antepasados, padres, tíos y todo lo demás, vieron lo que Dios hizo y se cuiden por lo que va a suceder en el futuro a esta nueva generación. Algo más, algunos eruditos interesantes dicen que el libro de Deuteronomio es así como otros libros. Este libro es una repetición de la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio se menciona muchas veces. Y Moisés está dando a entender que no se les olvide de guardar la ley de Dios. Y necesitan llenarla con amor. Su motivación debe de ser amor y obediencia hacia Dios. Es un libro maravilloso, este libro de Deuteronomio. Algunos comentaristas han dicho que muchas partes del Nuevo Testamento se mencionan como los profetas y por los cristianos como este libro de Deuteronomio. Entonces, Deuteronomio se va a mencionar en el Antiguo Testamento, o va a hacer referencias en el Antiguo Testamento, este libro de Deuteronomio, como 350 veces. En el Nuevo Testamento va a dar referencias a este libro de Deuteronomio como 95 veces. Esto nos dice que 445 veces se hace referencia a este libro de Deuteronomio en toda la Biblia. Jesús mismo citó este libro de Deuteronomio más que ningún otro libro del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a encontrar aquí tres discursos de despedida presentados por Moisés. Uno les habla del pasado, y luego les va a hablar del presente, y luego se va a referir a el futuro. Entonces, esto se va a sumarizar en este libro de Deuteronomio. Capítulos 1 al 3, Moisés repasa el pasado. Capítulos 4 al 26, Moisés les habla de reglamentos del presente, del futuro. Y el capítulo 27, hasta el fin del libro, Moisés les habla de la preparación para continuar en la tierra prometida. Lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer por su obediencia a Dios en el futuro. Entonces, vamos a ver. La primera parte del libro es histórico, la segunda parte del libro es legalismo o legales, y la última parte del libro es profético. O si ustedes prefieren ser más exactos, podemos decir que la primera parte es histórica, pedagógica la segunda, y la tercera es enseñanza y profecía. depende cómo quieran verlo ustedes. Comenzaremos a leer en Deuteronomio capítulo 1, verso 1, para ver que Moisés le repite lo que había sucedido en el pasado. Verso 1. Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Así que el libro de Número sería Refarim o Devarim, es lo que dice en el idioma original, Devarim, porque este libro les va a repetir lo que ya mencionó en los libros pasados. El libro del libro es palabra. Estas palabras, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en Araba, frente al mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disahab. 11 jornadas hay desde Erob, camino del monte de Seir, hasta Cades Baranea. Esa es la tierra nueva. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Esto es Deuteronomio capítulo 1, versos 1, 2, 3 y 4. Aquí mencionamos el texto directamente porque ¿qué tantos días se debía de usar para caminar desde el monte donde estaban, desde el monte hasta Cades Baranea? 11 días. Les llevó 40 años y 2 meses el caminar desde, y su delirio, su... Así que convirtieron esa marcha, convirtieron una marcha de 11 días en 40 años divagando, quejándose, lloridos, lágrimas, tirados, desperdiciados en el desierto. Así que en California nosotros experimentamos este tipo de tránsito, ya que el tráfico es tan fuerte. Ese, en California, y muchos todavía en estos tiempos, cuando se les pregunta qué distancia hay de una ciudad a otra, dicen, oh, una hora y media, 2 horas y media por el tráfico. Y, pero la pregunta es qué distancia hay, debían de mencionar millas o kilómetros y metros, pero no, es más fácil mencionarlo por tiempo, porque cómo se congestiona el tráfico en algunos centros de las ciudades grandes. Pero es lo que sucedió en este, en estas jornadas de los hijos de Israel, del monte Sinaí hasta Cades Baranea. Esto nos dice que en ese tiempo en Israel y en ese terreno del desierto se podía caminar como 20 millas por día a una caminata normal. Si vas a caminar a pie, eran como 30 millas. Si iban a ir en caravanas, eran como 20 millas. Entonces, es como ellos medían las distancias, por tiempo, no por millas. Entonces, Noé, en el libro de Jonás, dice que la ciudad era una ciudad que se necesitaba una caminata de 3 días para poder caminar toda la ciudad. Eso da a entender el tamaño de la ciudad. Se necesitaban 3 días. Así que en este caso están caminando, viajando, descansando, disfrutando. Moisés continúa en el verso 6. Jehová, nuestro Dios, nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, verso 7, volveos e id al monte del Amorreo y a todas las comarcas en el Araba, en el monte de los valles de Negueb y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y el Heveo, hasta el gran río Eufrates. Muchas veces debemos de entender, como los hijos de Israel, que a veces que estás muy tranquilo, contento, estudiando la palabra, disfrutando de la palabra, estás muy tranquilo hasta que Dios te va a sacar de tu zona de muy confortable donde te encuentras para mandarte a que vayas de misionero en alguna parte. Así que, mirad, yo os he entregado a la tierra, entrad y posead la tierra que Jehová juró a nuestros padres, Abraham, Isaac y a Jacobo, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Jehová les está diciendo que aquella tierra que es su herencia está marcada. Si miras un mapa y lo mides con una distancia de quizás con centímetros, vas a ver que los hijos de Israel han habitado una gran cantidad significante de aquella tierra. Son como 100,000 millas cuadradas. Es lo que Dios había dicho que les daría. La condición que Dios les puso, que tenían que pisar, y todo lo que la planta de sus pies pisaran, eso sería su tierra. Esa fue la condición. Por eso es que ellos marcharon por la tierra prometida. Pero podemos ver que la historia nos enseña que la mayor parte de tierra que ha usado Israel desde en la existencia del rey David y el rey Salomón, a lo más Israel ha ocupado 30,000 millas cuadradas. Dios le prometió a Abraham 300,000 millas, pero solamente ha logrado pisar 30,000 millas. Esto nos dice como un 10% de la tierra que Dios les prometió. Lo que Dios nos promete, debemos de adquirirlo. Tú puedes conocer la Biblia, memorizarla, marcarla, pero lo que Dios quiere es que tú camines y reconozcas todas las sagradas escrituras. Como dijo en el verso 8, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y posead la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacobo, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Yo puedo recordar la historia que oí de que un padre de familia decidió bendecir a su hijo cuando graduara de la escuela superior, y le pidió a su padre un automóvil, y su papá era rico, tenía el medio de comprar un automóvil nuevo. Pero el día que aquel joven graduó y vino a la oficina de papá, papá contento le dio su regalo, una Biblia. Pero el hijo esperaba un automóvil, simplemente aventó la Biblia en uno de los escritores que estaba cerca de su papá y salió de mal modo. Así que aquello así sucedió, pasaron los años, murió el papá de este joven, y cuando el papá de este joven murió, el hijo fue a la oficina de su papá, mirando en sus alrededores, y se recordó que ya habían pasado años y la Biblia estaba allí donde él la había puesto, en aquel escritorio de su padre. La levantó, trató de hojearla, que es lo normal en una Biblia, y de en medio de la Biblia cayó una llave de un automóvil nuevo que el padre de aquel joven le había comprado. Así es Dios con nosotros. Todo lo que Dios quiere es que sigas la instrucción de Dios bajo la palabra del Señor Jesucristo, y Dios tiene mucho más para ti, porque ahí en las Escrituras está la llave de tus éxitos. Vemos en Deuteronomio capítulo 1, verso 26, de que habla de las espías. Sin embargo, no quisiste subir antes, fuiste rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. 28. ¿A dónde subiríamos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestros corazones, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos ahí a los hijos de Anak. Entonces dijo, no temáis ni tengáis miedo, mirad a vuestro Dios. Entonces, la gente que Moisés estaba guiando era como 1.100 millones, Esto nos dice que había como 85 funerales por día. No era exactamente la cuenta, pero creemos que era un porcentaje de 85 personas que sepultaban por día. Ese sería el porcentaje, por lo menos 85 personas por día. Esto dice que fueron 7 personas morían por hora, año tras año tras año. Este sería un recordatorio constante de que la paga del pecado es muerte. Eso es. La paga del pecado es muerte. Entonces, podemos ver que Moisés continuó viendo trágicamente lo que estaba sucediendo. Es un componente muy interesante que debemos de reconocer. Capítulos 2 y 3, Moisés les va a hablar de los lugares, algunos lugares, algunos eventos que tomarán lugar después de la salida, y Números. Entonces, recordemos que había dos reyes que constantemente aparecen aquí. ¿Qué eran estos reyes? Seón y Og, rey de Basán. Estos reyes aparecen en diferentes escrituras. Dos reyes que atemorizaban. Veamos capítulo 13, verso 10, que dice: todas las ciudades de la llanura y todo Galad y todo Basán hasta Salca y Edrel, ciudades del reino de Og y de Basán. Eso era donde habitaban estos dos reyes a los cuales les tenían miedo los hijos de Israel. Recordemos que 2.5 tribus de los hijos de Israel se decidieron establecerse al lado oriente del río Jordán, y Moisés se los concedió, porque ellos vieron que aquella tierra se veía muy verde, había hermosos pastagales para sus ganados. Ellos cometieron un gran error con quedarse ahí, porque esas tribus quedaron separadas, hasta cierto punto estaban separadas del resto de los hijos de Israel, y eso los iba a llevar a un peligro, que así como una persona que trata de separarse de una comunidad y queda aislado, queda a la merced del enemigo. Yo quiero que ustedes noten el verso 11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes, su cama, una cama de hierro, no está en Raba de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Es una pregunta retórica, ¿verdad? De que nos dice aquí el tamaño de esa cama. Por lo menos era 18 pulgadas de larga y 13 pies de ancha. Esa cama se había guardado como, la tenían como en un museo, como un mueble histórico, y cuando los dos espías pasaron por aquella tierra, pudieron verla. Esto daba testimonio de aquellos gigantes. Ahora veremos que en la tierra prometida habitaban gigantes, como escribió Salomón, que ya no hay nada nuevo bajo del sol, no hay nada nuevo. Las camas medida del rey que hoy encontramos no son nada nuevo. Desde aquel tiempo ya había camas al tamaño del rey, en las que encontramos hoy. Por ejemplo, yo puedo decirles que hasta ahorita yo tengo una cama que me encontré en una mueblería en California, donde decidieron hacer aquellas camas de 84 pulgadas por 72, y es la que yo uso y me sirve mucho, porque ustedes pueden ver, yo soy una persona de tamaño grande. Así también los hijos de Israel, los dos espías que fueron a reconocer la tierra, vieron aquella cama y se atemorizaron, porque dijeron que en aquella tierra había gigantes. Y dice: comparándonos a ellos, creemos que les somos como, a nuestro parecer, les parecemos como langostas. Eso los llenó de temor a 10 de los espías, pero hubo 2 espías que no se atemorizaron. Ustedes saben quién fue: Josué y Caleb. Si tú fueras una persona, supongamos que En ese caso, los hijos de Israel iban a organizar un ejército para ir a pelear contra los hijos de los reyes Og y Basán. Y dijeran ustedes, allá hay gigantes pobres de nosotros. Pero si puedes ver lo que ellos pudieron ver en comparación a los gigantes, si tú puedes ver que Dios está a tu lado, tú puedes decir con toda claridad, pobres de ellos, porque nuestro Dios es mayor que cualquiera de ellos, no importa el tamaño de sus gigantes, nuestro Dios es más grande que todos ellos juntos, si ellos hubieran reconocido que estaban guiados por Dios. Porque la Escritura dice, mayor es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo. Mire todas tus luchas y dificultades pensando que Dios está a tu lado. Martín Lutero, que uno y Dios somos mayoría aplastante. Así también, ¿qué vio el rey David cuando supo que iba a luchar contra Goliat? El rey David sabía que Jehová estaba con él, por eso le pudo hacer frente al gigante y le dijo, tú has venido a desafiar el ejército del Dios vivo. No es que estás desafiando a los hijos de Israel, sino al ejército del Dios vivo. Entonces, fue como el rey David derrotó a aquel gigante porque sabía que el Señor lo iba a hacer, no el rey David. Ahora vamos a continuar en el capítulo 4 y veremos el segundo discurso de despedida de Moisés con su pueblo. Pasamos del punto histórico al punto legal. Moisés ahora les va a hablar de lo que es la ley de Dios para que sepan lo que Dios espera de ellos. Y ellos van a seguir la ley de Dios para agradar a Dios, así como tú y yo hoy nos esforzamos a agradar a Dios. Así que tú y yo tenemos una historia de seguir las enseñanzas de Cristo Jesús. Y todos esos lugares que nos recuerdan cómo podemos agradar a Dios. Pero siempre tenemos que considerar el pasado de Israel, nuestro pasado, cómo Dios nos rescató, los medios que Dios usó para rescatarnos. Así que, si siempre estás viendo tu pasado y diciendo, oh, recuerdo lo que yo hice cuando era joven antes que aceptar al Señor Jesucristo, recuerdo. Ahora, debes de recordar de dónde el Señor te sacó y dónde te tiene a este tiempo. Y si no, algo malo te va a suceder en tu caminar cristiano. Reconoce que Dios es real. Dios te lleva una vida vibrante, una vida hermosa, para que disfrutes de las bendiciones de Dios. Vemos en Deuteronomio capítulo 4 verso 1 que dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y vivas y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. 2. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Dios desea que esta gente no contamine las enseñanzas que Dios les ha estado enseñando desde el principio hasta hoy. Que no le añadas, porque hay gente que se atreve a decir, oh, la Biblia, me gusta lo que la Biblia dice aquí, pero no me gusta lo que dice acá. Me gusta el libro de Salmos y el libro de Hebreos, pero no me cae mucho el libro de Apocalipsis. Muchas gentes seleccionan la Biblia y citan la Biblia nomás lo que se les ajusta a su modo que viven, a su ideal que ellos tienen. Cuando encuentran ciertos versos que no les ajusta, los hacen a un lado y de esa forma desprecian a Dios. Jesús dijo acerca de la ley, acerca del Antiguo Testamento, no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Así que en nuestros tiempos hay algunos predicadores que vemos que se atreven a decir que ciertos versos de la Escritura no pertenecen a las Escrituras. Pero si tú vas a leer el Nuevo Testamento, y tú debes de seguir este consejo, y hasta citar el Antiguo Testamento y ver la teología del Antiguo Testamento, Jesús dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. En Génesis 22 encontramos las últimas palabras de la Biblia, que dice, Dios va a añadir a las Escrituras en Apocalipsis 22, 18. Está bien claro lo que Jesús dijo, 22 y verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las palabras que están escritas en este libro. Y 19, si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces, Deuteronomio 4:9 nos dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es lo que está diciendo Moisés, que tenemos que obedecer. Estos es el tema del libro de Deuteronomio. Vamos a ver algunos de estos. El resto de esta sección de este libro es una repetición y sumariza lo que Moisés ya les había enseñado. Capítulo 5 al 11 es una exposición, un decálogo, si lo quieren nombrar así, un decálogo, es lo que quiere decir decálogo, mandamiento. Y 10 decálogos o 10 mandamientos, 10 palabras que Dios les ha mencionado en Éxodo capítulo 20. Y ahora Moisés se lo está refiriendo a esta nueva generación. De capítulo 12 a 16 habla de las leyes ceremoniales. Capítulo 17 al 20 nos habla de la ley civil. Y el capítulo 21 al capítulo 26, Moisés habla de las leyes sociales. Es lo que ya les mencionó en los libros pasados. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual poseían nuestros padres para tomarla. Dos, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno. Esta es la confesión de todo judío cuando confiesan su fe. La palabra Shema quiere decir escuchando. Es la palabra de los 10 mandamientos. Shema Israel Adonai Elohenu. Adonai Ahav. El Señor Dios, Señor Jehová es Dios y es uno solo. Veamos esta palabra última del verso 4 que aparece aquí. Uno. El Señor es uno. La palabra uno es la palabra hebrea, ahad, ahad. Esta palabra que es en hebreo, ahad. Como contamos, el número ahad es número uno, satín dos, shalot tres, y así continúa hasta el número 10. El número uno es El primero es Ahad. Esta palabra Ahad, que quiere decir uno, no quiere decir absolutamente forma singular. Antes dice que es una unión bien entretejida. La palabra que sigue es Yahid. Quiere decir sin uno y singularidad. Uno y varios otros. Pero Ahad se refiere estrictamente a una sola persona. Entonces, por ejemplo, ¿cómo diríamos? Se utiliza cuando un racimo de uvas, eso es Ahad, un racimo de uvas. La nación de Israel es una nación, es Ahad. Es una nación, una palabra que está bien entretejida. En el Nuevo Testamento, cuando Dios, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habló a Eva y a Adán, y dijo que los dos vendrían a ser uno, usó el término Ahad. Son dos personas, pero bien entretejidas, bien unidas. Nosotros creemos en una teología de un Dios trinitario. Nosotros reconocemos que Dios es uno y a la vez son tres personas en uno. Ahí se usa la palabra Ahad. Esto se distingue de todo lo demás, de todo lo eterno, todo lo que existe. Dios existe en una y tres personas, por eso el mandamiento dice, Dios, nuestro Dios, uno es. Esa es una afirmación de fe. Ahora continuamos en Deuteronomio 6 y verso 5, que dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto, vemos una vez más, Deuteronomio 6 y verso 5, que es el gran mandamiento. ¿Cómo contestó Jesús a aquel joven que vino y le hizo la pregunta de cuál era el mandamiento mayor en la ley? ¿Qué le contestó Jesús a este joven? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es el primero y mayor mandamiento. El mandamiento mayor de Dios es este tres, y luego Jesús le añadió, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablaréis de ellas estando en la casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ese es el mandato de Dios. Entonces, literalmente podemos ver que esto es una repetición de que debemos decir a nuestros hijos siempre, continuamente. Unos grandes famosos y los mejores maestros dicen que la persona aprende más repitiendo, repitiendo, repitiendo. Ahora se los voy a repetir, ¿verdad? Entonces, algunas gentes dicen, yo ya estoy muy viejo para aprender, o tengo este decadencia para aprender. Eso no es cierto. La Universidad de Cambridge, en Inglaterra, asegura que para poder aprender todo lo que tienes que hacer es repetir, repetir, repetir muchas veces. Entonces, por eso es que para poder aprender es algo simple si lo repites y lo repites, porque hemos visto que algunos judíos, nosotros como adultos tenemos que aprender. Naturalmente que el joven aprende más fácil, es cierto, pero todos, si repetimos, aprendemos, es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué dice aquí? ¿Qué quiere decir el texto cuando dice, y repetirás a tus hijos y les hablarás ellos estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando se levanten? ¿Qué quiere decir esto? Esto nos describe que tenemos que tener responsabilidad. Por ejemplo, saliendo del templo, vas a subirte a tu automóvil, vas a repetirle a tus hijos, llegas a tu casa, es tiempo de irte a dormir, tienes que repetirle a tus hijos para que no se les olvide. Así, tus hijos van a estar observando que estás preocupado de que aprendan todo lo que les es importante para agradar a Dios. Cuando tú estás repitiendo a tus hijos lo mismo, lo mismo y lo mismo, esto va a ayudar a tus hijos para que aprendan. Y aprendan y ellos también repitan. Porque cuando estás enseñando a tus niños, ¿cómo lo vas a enseñar? Repitiendo. Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de esta enseñanza. La palabra anaj es la palabra que se usa para entrenar. Quiere decir que le pongas algo en la boca al niño. Es una palabra árabe para describir la miel de dátiles. Esa palabra, los árabes utilizaban esa costumbre de recoger miel de dátiles y ponérsela en el paladar al niño para que el niño comenzara a desarrollar reflejos de chupar. Y de esta forma el niño podía chupar la leche de mamá. Esa es la palabra anaj. Entrena a tu niño, enséñale a disimular, estimúlale para que el niño continúe oyendo de la palabra y le guste, y le guste, y luego él mismo va a buscar la palabra y así va a continuar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo un sistema de valores cristianos, un sistema de valores bíblicos que tú le vas a estimular enseñándole por el camino, al dormir, al levantarte. Esto es una cosa importantísima para enseñar a los niños. ¿Qué lo que quiere decir? Que pongas, cuando de la Escritura dice que la pongas frente a tus ojos, los judíos utilizan un sistema que le llaman filanterías. Los judíos hacen cajitas de piel con unas cintas para amarrársela detrás de su cabeza, y en aquella cajita llevan escrituras, textos escritos, literalmente textos, y se lo amarran en la frente, se lo amarran en el muslo de sus brazos, algunos se los amarran en otras partes de sus cuerpos. Ellos creen que de esta forma están cumpliendo la ley de Moisés que está diciendo aquí en el verso 7. ¿Por qué? De veras la Escritura te está diciendo que las memorices, las recuerdes, no que te las pintes en alguna parte de tu cuerpo. Pero los judíos literalmente creen que tienen que llevarlas escritas en su frente y en el muslo para repetirlas. O escribirlas en los postes de sus casas. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que llevas tú en tu mente? ¿Qué es lo que pones en tu frente poniéndolo a través de tus ojos? ¿Qué es lo que más llevas? ¿Algunos libros mundanos? Yo te voy a decir, ¿qué llevas en tu mente? Tu teléfono celular lo llevas en tu mente, pero aún más que ese teléfono celular, ¿qué llevas en tu mente? ¿Qué cosas tú lees en tu casa? ¿Qué cosas oyes de otras personas y las continúas repitiéndolas en tu mente? Espero que sean las Sagradas Escrituras para que las puedas memorizar. Ahora, Deuteronomio 8 y verso 1 dice, cuídate de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para que afligiere, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y habíais de guardar o no sus mandamientos. Y afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de boca de Jehová vive el hombre. Verso 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos y teniéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra tierra que de arroyos y de aguas, de fuentes, y en el verso 9, tierra que de la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Esto es Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 9. Aquí este mensaje se traduce de que vivirás en la presencia de Dios, en una reverencia sagrada, sagrada reverencia a Dios. Vas a vivir en la presencia de Dios con reverencia. ¿Qué quiere decir temor de Jehová? El temor de Jehová es una actitud de reverencia, una actitud de sumisión a un Dios amable, a un Dios que debes de reverenciar. Una actividad de reverencia, una actitud de reverencia a un Dios amoroso, poderoso, porque tú le has honrado tanto que deseas no ofender a Dios, sino agradar a Dios. Eso es lo que sumariza el temor de Jehová. Antes de venir a la sección que continúa aquí, nos vamos a acercar a lo que le podemos llamar una hebra de roja de redención. Una hebra roja de redención. Esto pasa a través de toda la Sagrada Escritura. Esta es una forma en que Dios te va a mostrar, te va a llamar la atención, para que le presente reverencia a Dios. Veamos una palabra mayor, como dice. Ahora veremos en Deuteronomio 18, verso 15, como dice que te hizo caminar por el desierto tempestuoso. Y verso 18, donde Moisés está diciendo que Dios les enviará un profeta como yo. A él oiréis. Dios envió muchos profetas, pero este es un profeta singular. Es un pronombre singular. Es el profeta último que Dios enviará. Visiblemente sería, y se refiere a nuestro Señor Jesús. Por eso es que cuando Juan el Bautista apareció y hacía promesas, repetía promesas, profecías que les eran difíciles. Ellos creen que es Elías. Y por eso cuando vinieron a preguntarle a Juan el Bautista, ¿tú eres Elías? Y él dijo, no. Y luego hicieron esta pregunta específicamente, ¿eres tú el profeta? ¿A qué se referían? Se referían a este profeta. Yo les enviaré profeta. Y esto es el Mesías. Y cuando le preguntaron quién era el Mesías, dijo, no, no soy el Mesías. En el libro Evangelio de Juan, Juan 1:45, Felipe dijo, hemos hallado aquel de cual escribió Moisés. ¿A quién se refiere? Se refiere a Moisés, escribió aquí, en este capítulo, de que era el profeta que Moisés les habló. Vemos el parecido de Moisés y Jesús. Moisés dejó la corte real para identificarse con su pueblo. Jesús dejó el cielo y vino a la tierra. Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Jesús dejó el cielo para identificarse con nosotros. Moisés continuó intercediendo por el pueblo de Israel, Dios continuó intercediendo por nosotros hasta el día de hoy. Y Moisés, Jesús continúa intercediendo por nosotros los pecadores, hasta punto de que fue a la cruz. Moisés fue un mediador del pacto antiguo, Jesús el mediador del pacto nuevo. Así que también los judíos no recibieron a Moisés cuando vino a hablarles por primera vez, hasta la segunda vez que vino a hablarles. Así también Jesús vino por primera vez y no fue recibido. Cuando Jesús venga por segunda vez, es el tiempo cuando Jesús será aceptado. Así vemos las similitudes que encontramos entre Moisés y Jesús. Así que Jesús será recibido por todo su pueblo la segunda vez que venga. Vemos las similitudes entre Moisés y Jesús. Jesús vino a ser más grande porque la Escritura dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Eso es lo que vemos aquí. Vamos a leer ahora en capítulo 27 de Deuteronomio para ver el pasado y presente, lo que hizo Dios. Moisés en estos capítulos de Deuteronomio les habla de la historia, lo que les va a suceder a los judíos en un futuro cercano, donde estarán en cautividad. Capítulos 27, Moisés les dice: una vez que ustedes crucen este río Jordán, yo quiero que ustedes vayan al centro de la tierra, que es Samaria, y en aquella región van a encontrar dos montes muy altos, y van a ver seis tribus en un monte y seis tribus en otro monte. Serán las tribus que estén en el monte Gerizim van a declarar bendiciones, y las tribus que estén en el monte Ebal van a declarar maldiciones. Y los levitas estarán en el valle, en el centro, oyendo las bendiciones y maldiciones. Y así sucedió en el libro de Josué. Pero vamos a ver en Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Aconteció que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vemos en el verso 2 una palabra muy simple que dice, sí, oyeres. Es una palabra muy simple, sí, oyeres. Yo los voy a bendecir si oyeres, y solo, y únicamente si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esa gran palabra que aparece aquí, sí, oyeres. Verso 3, bendito serás. En verso 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. Verso 20, Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro de todo cuanto pusiste mano, hicieres hasta que seas destruido, perezcas por la causa de la maldad de tus obras por las cuales me habéis dejado. Notemos estas frases que aparecen aquí en el verso 20. Hasta que seas destruido y perezcas, es lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los judíos serán destruidos para siempre? No, la nación de Israel continuará. Aquí simplemente está diciendo de que tienen que, Dios los va a golpear, Dios los va a reprender, porque no han guardado su santo pacto. Esos pactos son importantes para Dios. Son diferentes pactos que ustedes ya han oído. Hay pactos condicionales y pactos incondicionales. Un pacto incondicional es que Dios dice yo haré. Es un pacto unilateral, donde Dios dice, yo hago mi parte y tú vas a hacer tu parte. Yo voy a hacer y tú harás esto y esto y esto. Es un pacto condicional, pero el pacto incondicional es bilateral, condicional. Dios habla mucho de pactos. Los pactos condicionales son donde los dos que hacen un pacto deben de hacer algo. Si tú haces esto, yo tengo que hacer esto. Si yo hago esto, tú tienes que hacer esto. Entonces, hay un pacto en Génesis que es un pacto edénico. Ese es un pacto edénico donde en ese pacto Dios ordena lo que se debe de hacer. Y le dice a Adán y a Eva, yo los voy a bendecir si ustedes obedecen y yo hago esto. Si ustedes obedecen, ustedes hacen eso y yo hago esto. Es un pacto donde ellos desobedecieron y Dios los amonestó. Ese es un pacto condicional, de que si tú haces, yo hago. Vamos a otro pacto en Génesis 15. Es el pacto abrámico. Este es un pacto donde es incondicional, este pacto. Dios le dice a Abraham que ponga por testigo un animal. Dios le está diciendo a Abraham, yo le voy a dar esta tierra a tus generaciones después de ti, una tierra donde no hay ninguna condición. Simplemente me van a obedecer. Es el pacto abrámico. Pero en este pacto de la ley en Monte Sinaí, es un pacto mosaico, porque los hijos de Israel tenían que hacer ciertas condiciones. Este es pacto mosaico. Este pacto mosaico es un pacto condicional. Si ustedes hacen, yo hago. Si ustedes hacen, yo hago. Pero si desobedecen, yo también no cumpliré lo que les he prometido. Unos capítulos 29 a 30 se le llama el pacto palestino. En este pacto palestino es parecido al pacto abrámico, porque este pacto mosaico, si lo desobedecen, yo los voy a expulsar de la tierra, aunque los voy a traer de regreso a esta tierra. Para obedecer, para recordar aquel pacto abrámico. Este pacto abrámico no tiene que haber obediencia. Pero en estos pactos, Israel desobedeció y Dios los azotó. Pero Dios hace pactos condicionales y pactos incondicionales a través de todas las escrituras. Si ustedes atienden la tierra, eso es una condición. Ustedes van a poseer aquella tierra donde ustedes van a recibir esa tierra como herencia, como regalo. Es un regalo. Y si no me obedecen, los expulsaré de aquella tierra, aunque pondré medios y para que regresen. El fin de la vida de Moisés aparece en capítulo 31, verso 1 y 2. Ahora, Moisés está en el monte Nebo, es por un momento, donde les presenta un discurso de despedida, que vemos aquí en la Biblia. Capítulo 31, verso 1 y 2 de Moisés dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, Moisés, por lo menos podemos decirte feliz cumpleaños, supongamos. Eres ya de 120 años de día, este día. Y Moisés dijo: ya no puedo más salir ni entrar, además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Entonces, Moisés dice dos afirmaciones. Ya soy viejo, por mi edad tengo impedimentos, ya no puedo andar, entrar y salir como lo hacía en años atrás. Así que Moisés está dando un testimonio que era de 120 años. Lo que me gusta de Moisés aquí es un hombre de 120 años y todavía está dirigiendo a los hijos de Israel. Moisés comenzó su ministerio cuando era un hombre de 80 años de edad. Esto nos debe dar valor a nosotros. La edad no tiene que ver para que Dios te use a un ministerio. Lo único que tú puedes decir, Padre, aquí estoy presente, úsame, soy fiel, seré fiel a los días que me quedan de vida. Si ustedes van a la Capilla Sixtina en Roma, van a encontrar que hay unas pinturas que pintó Michelangelo. Este Michelangelo pintó estas pinturas en detalle, pintó aquella pintura cuando él era un hombre de 89 años de edad. John Wesley, a la edad de 88 años, todavía cabalgaba, atravesaba montes y valles a caballo para ir a predicar, y presentaba unas predicaciones excelentes. Así que Thomas Edison, a la edad de 90 años, todavía hacía encuestas que son útiles a nosotros en estos días con la energía eléctrica. Yo creo que Moisés usa, podemos decirle aquel dicho que dice, entre más añejo sea un violín, hace un sonido más hermoso. Así leemos en Deuteronomio 31, verso 7, que dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo la tierra que juró Jehová a tus padres que le daría, y tú serás y harás heredar. Josué fue un hombre fiel, él y Caleb fueron los únicos 12 espías que fueron a reconocer la tierra y trajeron un reporte positivo para Israel de que podían entrar y poseer aquella tierra porque Dios era el que iba con ellos. Ellos demostraron fe en Dios. Los otros 10 espías demostraron temor. No sirvió, por eso es que después Josué envía solamente 2 espías. Aquí Moisés muere y Josué toma las riendas para dirigir como dirigente el resto de el camino hacia la tierra prometida para Israel. Dios no se sorprende cuando muere un gran líder. Dios sabe lo que tiene preparado para los líderes que continúan la obra de Dios. En el capítulo 10 encontramos un cántico de Moisés, un canto muy largo. Es como los cantos de Bob Dylan. Este Bob Dylan canta de esa manera. No solamente canta, presenta historias. Así también este cántico de Moisés parece un cántico campirano, muy hermoso, muy alegre, que nos eleva a ver el cántico de Moisés. Aquí se habla de las fallas de Moisés. Lo que es interesante acerca de este cántico de Moisés, de que fue escrito por un escritor de edad de 120 años, esto nos debe de alegrar. Es un canto larguísimo. Yo no he oído de personas, escritores de 80 años, mayores de 80 años, que hayan escrito cantos como este. Este cántico vino a ser como el himno de Israel, porque los judíos aprendieron este cántico y lo memorizaron, lo cantaron, lo repitieron. Capítulo 32 y 33, Moisés va a hacer referencia a las 12 tribus de Israel. Ahora vamos a ver Deuteronomio 34:1, que dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo y a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan. Verso 2. Todo Neftalí, toda la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. 3. A Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Verso 4. Y le dijo Jehová, Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacobo, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he prometido verla, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Esto debe haber entristecido a Moisés. De todo lo que Moisés hizo por este pueblo, parece ser algo cruel que Dios no le permite ver esa hermosa tierra que él tenía en su mente. Verso 5. Y murió Moisés allí, Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. El historiador judío Fabio Josefo escribió acerca del Nuevo Testamento, y Josefo escribió de que Moisés, hasta cierto punto, Moisés, cuando estaba en la cumbre del monte, apareció el sacerdote Eleazar o su hijo, hasta este punto, y están en lo más alto del monte con estos ancianos, algunos ancianos que estaban ahí que habían reconocido a Dios. Y mientras que se oye la voz de Dios, una nube cubrió a Moisés y a Josué y al sacerdote Eleazar o su hijo y los ancianos que estaban con ellos, y todo desapareció. Esto debe ser buenas noticias para todos nosotros. ¿Por qué? El Nuevo Testamento, en el libro de Judas, nos aclara de que con todo el que Moisés murió, y Judas da testimonio de que en aquel instante apareció el cuerpo de Moisés y Satanás y el arcángel Miguel tratándose de llevar el cuerpo de Moisés. Nosotros nos hacemos la pregunta: ¿para qué necesitaba Satanás el cuerpo de Moisés? Esto debe ser importante para Satanás. Porque cuando Jesús aparece en la transfiguración en el monte alto, en el monte Carmel, en el Evangelio, ¿quién apareció con Moisés? Moisés y el profeta Elías. Moisés aparece en la tierra prometida con Jesús en aquella tierra. Así que Dios permitió a Moisés entrar en la tierra prometida. No entró cuando entraron todos los hijos de Israel, pero aquí los evangelios nos dan testimonio de que Moisés pudo ver aquella tierra que él se había humanizado. Bajo la ley, Moisés no vio la tierra prometida, pero bajo la gracia de Dios, Moisés pudo entrar y ver la tierra prometida. Jesús mismo lo trajo. Y la escritura en el evangelio se nos dice que Jesús hablaba con Elías y con Moisés acerca del futuro. Y también en los dos testigos que aparecen en el libro de Apocalipsis, yo creo que son estos dos testigos, Moisés y Elías. Por eso es que era tan importante el cuerpo de Moisés para Dios. Durante el periodo de la tribulación, va a aparecer otra vez Jesús, Moisés y Elías. Así que en el libro que siguen, estaremos viendo lo que sigue en el futuro. Nosotros los cristianos esperamos el arrebatamiento de la iglesia y la aparición de estos tres testigos. Padre Santo, te damos gracias por esta hambre que has desarrollado y sigues desarrollando en todos nosotros que nos reunimos aquí semana tras semana, semana tras semana, a la mitad de la semana, para poder continuar estudiando tu santa palabra. Sí, Padre Santo, por eso es que vendrán tiempos donde algunas personas no van a querer oír tu santa palabra, pero nosotros a este momento nos gozamos en tu palabra, Padre Santo. Gracias, gracias, porque de esta manera no se nos olvida tus instrucciones y mandamientos. Padre, gracias por estos corazones hambriados de tu palabra hoy y mañana. Te damos las gracias por Cristo y la obra de Cristo Jesús por nosotros. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 17 de octubre del año 2018. Que el Señor nos los bendiga ricamente.